Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Radio 3 y siempre en Internet. Dentro de este tiempo que cada semana, todos los miércoles del curso, elabora la Escuela de Informática de la UNED y que está destinado a los estudiantes de estas disciplinas y también a profesionales y usuarios de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy nos acompaña, como en el primer programa del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Víctor Peinado, investigador vinculado al Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información de la UNED. Va a referirse al ranking de universidades, el reto de la globalización, tomando como referencia la red MAVIR. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos una vez más para hablar del consorcio MAVIR. Hoy hemos invitado a uno de los investigadores que trabaja en este consorcio. Como ya dijimos en anteriores programas, es una red de investigación financiada por la Comunidad de Madrid, en la que participan lingüistas, informáticos y documentalistas. Hoy tenemos con nosotros a uno de los documentalistas, a Isidro Aguillo, que es responsable del Laboratorio de Cibermetría del Centro de Información y Documentación Científica del CSIC. Bienvenido, Isidro.
Gracias, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es un poco ¿a qué se dedica vuestro laboratorio? ¿Qué tipo de proyectos desarrolláis?
Bueno, nosotros somos un grupo de investigación. Obviamente nuestra prioridad es desarrollar trabajos encaminados a generar nuevo conocimiento. Lo que pasa que en los últimos años, con el boom de la Internet, pues hemos descubierto que aparte de resultados de investigación, se pueden dar servicios y productos que puedan ser utilizados, como es el caso de nuestro último trabajo, el relacionado con el ranking, por tanto profesores, políticos, gestores, como alumnos de universidad. Entonces, desde ese punto de vista, es una aplicación directa de un resultado de investigación, de manera que cuando se produce esta transferencia de conocimiento, pues el impacto que puede tener en muchos sectores sociales, pues es notable.
¿Y qué más grupos existen de cibermetría aquí en España y en otros países?
Bueno, en realidad la cibermetría es una ciencia emergente, bastante reciente, posiblemente desde mediados de la década de los 90. Es simplemente el constatar que el volumen de información que existe en Internet es tan grande que la manera más adecuada de acercarse al análisis de la misma es mediante métodos cuantitativos, pues yo creo que hay bastante gente que ha descubierto que esa es casi la única alternativa viable, y tenemos grupos trabajando aquí en España. Hay varios en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca está el Grupo Reina, en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de Granada hay varios grupos trabajando sobre estos temas, y a nivel internacional el grupo líder es quizá el de la Universidad de Wolverhampton, donde está el gurú de la disciplina hoy en día, que es el profesor Zellwald, pero hay también grupos en otros países de Europa, los hay en Holanda, los hay en Francia, los hay en Alemania, y en Estados Unidos, donde el acercamiento es un poco diferente, quizá no tan centrado en el mundo académico, sino en el conjunto de contenidos de la web, y especialmente en lo que ahora se ha puesto tan de moda, tan popular, la web 2.0, las redes sociales y todo lo que ello significa. Ahí, en esa misma área, la aplicación de métodos cuantitativos también se ha demostrado muy potente.
Entonces, ¿en qué consiste esta disciplina en la que llamamos cibermetría y qué tipo de relación existe con otras áreas de la documentación?
Bueno, entre lo que nosotros hemos desarrollado, lo que nos hemos centrado, es fundamentalmente el mundo académico. Estamos trabajando sobre lo que es la actividad y producción científica, bien realizada por instituciones tipo universidad, pero también la realizada desde empresas privadas, desde hospitales, desde cualquier organización que se dedique a estos temas. Entonces, la ventaja fundamentalmente que tiene la web es que cualquiera puede publicar en la web. La web admite muchos tipos de publicaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista académico, una distinción fundamental es que la web no solo permite la publicación formal, que es como tradicionalmente se ha comunicado la ciencia, sino también la comunicación informal, la comunicación cuando los resultados todavía no han sido elaborados, cuando los análisis no se han finalizado, cuando todo está todavía en una fase preliminar. Pues eso es una gran ventaja que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado? Pues hemos desarrollado métodos de análisis cuantitativo que normalmente implican el desarrollo de indicadores. Los indicadores son estadísticas de contenidos, sí, estadísticas de procesos, estadísticas de mecanismos de comunicación que se diseñan con un objetivo concreto. Pues en un momento determinado para ver cuál es el volumen de actividad, en otros casos para ver cuál es el impacto o visibilidad de esos resultados de investigación.
Entonces, ¿en qué consisten esos indicadores? ¿Cuáles son exactamente? ¿Qué parámetros tenéis en cuenta a la hora de realizar vuestros análisis?
Bueno, aquí me gustaría señalar que nosotros nos centramos fundamentalmente en los contenidos. Es decir, cuando alguien piensa en la Internet, normalmente están pensando en informática o en ingeniería de telecomunicaciones. Nosotros estamos centrándonos fundamentalmente en la información que la web suministra. De manera que, en primer lugar, nos interesa saber el volumen y distribución de esa información. ¿Quién la produce? ¿Qué tipología de instituciones la está produciendo? Por ejemplo, ¿en qué idiomas? Es decir, en el mundo académico es bien conocido que el inglés es la lengua franca de la comunicación científica. Uh-huh. Bueno, ver si esa misma situación se produce en la web. Hemos descubierto que efectivamente también se da hasta cierto nivel. Hay que ver, por ejemplo, si existen algún tipo de asociación entre esos mecanismos formales que hemos comentado o informales y la tipología documental. Pues, uh-huh. Por ejemplo, un caso típico que es muy útil en el mundo universitario docente es el hecho de la existencia de ficheros PowerPoint, es decir, ficheros de transparencias. Eso es una opción que claramente delimita el uso de esos contenidos. Si tú eliges un fichero PowerPoint es porque o bien estás dando una clase con él o bien estás acudiendo a un congreso o a una conferencia internacional llevando ese tipo de información. Es decir, es un resultado que en ningún caso es una publicación científica definitiva, pero que tiene un valor importante. Toda esa actividad la medimos mediante una serie de parámetros, fundamentalmente a través de lo que hoy por hoy es el intermediario fundamental de recuperación de información en la web, que es el motor de búsqueda. Ajá. Es decir, no qué información en la web, sino qué información podemos recuperar en la web a través de Google, a través de Yahoo, o a través de Life, o alguno de estos motores de búsqueda. Eso en cuanto a la actividad, pero tan importante como la actividad es reflejar lo que es el impacto, la visibilidad de esos contenidos. No solo el hecho de que alguien haya puesto esa información, sino si terceros han considerado importante esa información. Entonces, para medir esto hay dos maneras. Una es la tradicional en el mundo de los media, que es medición de audiencias, es decir, uh-huh. lo que nosotros llamamos popularidad o número de visitas. Y otra que quizá es más importante porque la tradición académica es más utilizada, que es lo que llamamos visibilidad o impacto, que en este caso se mide a través de los enlaces recibidos. En el primer caso, las visitas pueden ser casi al azar, pues alguien que ha descubierto una página por casualidad y le parece interesante, mientras que en el segundo caso, en el caso del enlace, primero la persona tiene que tener una página propia o una página institucional donde poner el enlace, obviamente ya es un grupo más selecto de personas que el de visitantes, y además tiene que tener una razón a medio y largo plazo para mantener ese enlace. Es decir, yo pongo un enlace porque estoy reconociendo que no solo he visitado la página web, sino que sus contenidos son interesantes y merece la pena que desde la mía ponga un enlace a esa información.
Es un indicador del prestigio, ¿no?
En realidad estamos intentando acercarnos a ese mismo concepto. En el mundo académico, la cita bibliográfica es claramente un tema de prestigio. Uh-huh. En el mundo web hay una problemática que también se puede ver como ventaja, que es que hay más razones. Es decir, mientras que la razón fundamental para establecer una cita bibliográfica está relacionada con el prestigio y el reconocimiento académico, en el mundo web hay otras muchas razones. Pues, por ejemplo, una de ellas es el propio reconocimiento institucional. Ya no solo se trata de los contenidos, sino que la Universidad de Madrid pues son las universidades Complutense, es la Autónoma, es la Politécnica, etcétera. Es decir, que tú estás reconociendo una existencia institucional concreta. Ese es un caso particular para que se ponga un enlace. Hay otras muchas motivaciones. La ventaja que tiene la web es que recoge más motivaciones. El inconveniente es que el analizar las motivaciones a veces es más complicado.
¿No? Sí. Uno de los últimos resultados que tenéis de vuestras investigaciones es el ranking de universidades, instituciones académicas sin investigación que habéis realizado. Cuéntanos un poco cómo habéis hecho este ranking, en qué consiste.
Bueno, lo primero que tenemos que decir que nos ha sorprendido muchísimo el éxito, incluso a nivel mundial, del uh-huh. ranking, porque nuestro objetivo no era realmente generar un ranking. Nuestro objetivo era llamar la atención sobre la importancia de la presencia en la web, en este caso de las universidades. Nosotros somos firmes defensores de lo que se llama las iniciativas Open Access, que consiste en poner a libre disposición, en primer lugar, de otros colegas, de otros científicos, de los resultados de investigación, uh-huh. pero también para el resto de la gente. Entonces pensábamos que la universidad debería hacer un esfuerzo, debería establecer un compromiso fuerte con estas iniciativas de acceso abierto, de manera que pusieran la mayor cantidad de información posible en la web. Nuestro objetivo, por tanto, al generar el ranking, era decir, aquellas universidades que lo estaban haciendo bien, que efectivamente tenía un impacto considerable sobre la comunidad, y aquellas que no habían iniciado ese proceso, pues que merecía la pena hacerlo porque, desde luego, tenía importantes ventajas. Sin embargo, nuestra sorpresa fue grande cuando descubrimos que, ordenando las universidades según esos dos grandes criterios que hemos hablado antes, tanto actividad como visibilidad, pues se daban situaciones un poco inesperadas. Ciertamente esperábamos que hubiera lo que se llama brecha digital, una gran diferencia entre universidades, digamos, de países desarrollados y países en vías de desarrollo, pero nuestra gran sorpresa fue descubrir que Estados Unidos y un poco secundariamente Canadá tenían una gran ventaja sobre las universidades, por ejemplo, europeas, y también sobre las universidades japonesas. Es muy curioso la situación que ocurre, por ejemplo, con las universidades francesas, que prácticamente no aparecen entre las primeras clasificadas, o las universidades italianas, o las propias universidades japonesas, como he señalado hace un momento.
Entonces, ¿crees que hay algún tipo de correlación entre el prestigio de estas instituciones y, digamos, la posición en el ranking?
Bueno, lo que hay que decir es que las universidades americanas, por los datos que tenemos, sí que han asumido que la web tiene que ser reflejo de su prestigio. Uh-huh. Es decir, una universidad prestigiosa como puede ser Harvard, o como puede ser Berkeley, Princeton, o cualquiera de estas grandes universidades americanas, han decidido que si quieren mantener su prestigio tradicionalmente obtenido, lo tienen que reflejar también en su presencia web. Y eso ocurre ya. Los datos clarísimamente lo muestran. Y exactamente igual, lo que demuestran los datos es que en Europa, en Japón y en otros lugares, eso no se ha asumido. La web se ve como un producto secundario de la actividad de una universidad, que quizá no es muy relevante, tanto a nivel individual de cada uno de sus profesores e investigadores, uh-huh, como a nivel colectivo de los rectores o presidentes respectivos, que le dan una posición muy secundaria. Digamos que el problema no es tanto que ese proceso se pueda generalizar en el futuro, sino que, de hecho, hoy por hoy ya las universidades americanas han recogido el reto y lo están resolviendo, mientras que las europeas todavía se lo están cuestionando.
¿Y qué parte de culpa tiene la lengua inglesa? Comentabas antes que la lengua franca de comunicación científica, en muchos sitios es la lengua en la que se dan clases en las universidades. ¿Qué parte de culpa tiene que los países anglosajones, países como Australia, países como Sudáfrica, que aparecen muy bien reflejados en el ranking, aparezcan con mejores indicadores ciberométricos que universidades francesas o italianas, por ejemplo?
Bueno, evidentemente hay un factor muy importante en el uso del inglés o no el uso del inglés. Pero a mí me gustaría verlo, quizá me vas a permitir, desde el punto de vista contrario. Uh-huh. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la web es que permite publicar grandes volúmenes de información a prácticamente unos costes muy reducidos. Eso quiere decir que si tradicionalmente el inglés había sido el líder en la publicación en papel, era porque solo era posible una versión.
Solo era rentable en inglés.
Exactamente. Si tú decides publicar algo que quiera llegar al mundo y hablas con tu editor, el editor solo te va a poner una única edición y tú obviamente eliges en inglés. Eso ya no es un problema en la web. La web, normalmente, si yo escribo algo en inglés es porque previamente tengo un borrador en castellano. Y es evidente que tengo las dos versiones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay que aprovechar esa oportunidad que nos ofrece la web. Hay que publicar tanto en el idioma local como en el inglés. Y yo creo que este es el aspecto importante que hay que considerar aquí. Ambos son importantes. No solamente publicar en inglés, sino publicar en inglés y además en el idioma local, o en el idioma local y su versión correspondiente en inglés. No hay ningún condicionante económico, no hay ningún condicionante técnico, y el resultado puede ser espectacular. Hay un caso singular que lo demuestra, que es el caso de los países escandinavos. Uh-huh. Las universidades escandinavas son dentro del grupo de las universidades europeas que comentábamos que tenían ese retraso frente a las norteamericanas, las que mejor posicionadas están. ¿Por qué razón? Porque ellos realmente están utilizando ambos idiomas para difundir sus contenidos, tanto el idioma local, que pueden entender no solamente los estudiantes, sino sus comunidades locales, sino también en inglés para sus colegas internacionales de cualquier lugar del mundo. Ese es el modelo que habría que utilizar. No solo rendirse al inglés, que evidentemente hay que seguir considerando como muy importante, sino mantener el multilingüismo con idioma o idiomas locales y la versión inglesa, ambos en el mismo servidor.
Entonces no es tanto cuestión de potencia económica o de tamaño de universidades, sino un poco de actitud, ¿no? Por parte
bueno,
de las
también,
instituciones.
También, por supuesto, hay un tema evidente que los norteamericanos que han logrado este nivel de presencia en la web no es, por lo que se publica, algo iniciativa de sus líderes, de sus rectores o de sus presidentes de universidad, sino que de hecho los propios profesores o investigadores a nivel individual ya desde hace tiempo colocan toda la información de sus cursos, de los congresos que asisten, de las publicaciones que tienen, directamente en la página web. Efectivamente, la actitud que tienen es totalmente diferente a la que tienen sus colegas europeos. En Europa, ahora mismo, nos estamos peleando, incluso con directivas comunitarias, para que el Open Access sea una realidad continua del día a día en las universidades europeas. En Estados Unidos ese debate casi no existe. De hecho, a nivel individual ya lo están solucionando y el resultado es el que hemos comentado. Hoy por hoy, las webs de las universidades americanas reflejan lo que realmente se está haciendo en la universidad. Estamos hablando no solamente de información académica, sino, por ejemplo, información para académica. Todos conocemos la importancia que tienen los deportes en las universidades americanas. Pues uno puede encontrar información muy detallada de todos los equipos deportivos de cada una de las universidades en su página web. Algo que, por ejemplo, seguramente sería impensable en muchas universidades europeas.
Y vamos a acercarnos un poco más aquí. ¿Qué hay de las universidades españolas? ¿Cómo aparecen en ese ranking?
Bueno, hay que decir, digamos, algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que en su conjunto, digamos, el grupo principal de universidades públicas españolas y alguna privada no aparecen en malas posiciones con respecto al resto de Europa. Le puedo dar el dato de que tenemos 20 universidades españolas entre las 200 primeras europeas. Pero la situación es claramente negativa respecto a las instituciones líderes. La primera institución que aparece en el ranking español es la Universidad Complutense, que aparece en la posición 168 del mundo. Es una posición muy retrasada. Claro, es evidente que nuestro objetivo debería ser intentar localizar algunas de las universidades españolas entre las 100 primeras del mundo y que luego les siguieran este grupo que hemos comentado de 20, 25 universidades, fundamentalmente las grandes universidades públicas y algunas de las privadas, casi consecutivamente. Eso lo hemos conseguido. Ellas forman un grupo bastante compacto en unas posiciones que, sin embargo, son intermedias y que, desde luego, deberían mejorarse, sobre todo lo que es a las cabeceras, a las líderes, que podrían ser las principales universidades de Madrid, Barcelona y quizá alguna de las otras grandes universidades del resto de España.
¿Y cuáles son las causas principales? Hemos hablado de, digamos, la actitud a no querer, a lo mejor, publicar o diseminar todos los resultados, todos los contenidos que genera la universidad. ¿Algunas causas concretas de este?
Bueno, yo creo que hay que señalar que hay un problema muy serio, especialmente relativo a las universidades catalanas, que es un problema que no tiene nada que ver ni con sus prestaciones ni con su prestigio, sino con la manera en cómo han decidido estar presentes en la web. Ellos tienen un debate sobre el nombre de la universidad dentro de la estructura de direcciones de la web. Hay dos opciones, o utilizar el dominio .edu o el dominio .es. Ahora se ha añadido el dominio .cat, que es de Cataluña. Entonces, estos dominios, pues, por razones, entiendo que son políticas, han ido cambiando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, la Universidad de Barcelona ha decidido ser v.edu, pero esto ha tenido unas consecuencias muy graves porque no han abandonado muchos departamentos el dominio .es. ¿Qué quiere decir? Que la Universidad de Barcelona no se presenta de forma unitaria, no ofrece una única dirección para todos sus contenidos y eso dispersa los enlaces, hace dificultoso el acceso a la información, desde luego complica el uso de motores de búsqueda para recuperar información. Y esto ocurre con todas las universidades catalanas, ocurre con la Central de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra, la de Tarragona, la Rovira y Virgili, etcétera. Y esto hace que las universidades catalanas aparezcan fácilmente varias docenas de posiciones retrasadas en el ranking. Es razonable pensar que si ese tema se solucionara, por ejemplo, la Universidad de Barcelona podría ser incluso la primera de España en el ranking.
Simplemente bastaría con que ese cambio de dominio fuera de forma transparente, no solo para los análisis que vosotros realizáis, sino incluso para los motores de búsqueda.
No, por supuesto, porque aquí es evidente que el rol fundamental lo tiene el motor de búsqueda, porque en el 90% de los casos que un internauta de cualquier lugar del mundo quiere acceder a una información, va a utilizar un motor de búsqueda. Si el acceso a esa información está dificultada por el hecho de que tiene dos presencias totalmente distintas, pues en primer lugar va a crear confusión al usuario y seguramente va a dificultar el acceso a determinado tipo de información, como puede ser cómo matricularse en la universidad, uh-huh. cómo llegar a la universidad o a determinada facultad en el caso de un evento, un congreso, una reunión, etcétera. Por tanto, no es solamente una cuestión baladí del nombre de la universidad, sino que influye definitivamente en la visibilidad internacional de esos contenidos.
Para concretar un poquito más, vamos a la UNED. La UNED aparece en el puesto 21º de las universidades españolas y en el 484 del mundo. Una universidad, digamos, a distancia, cuyo mayor reto seguramente es hacer público todos sus contenidos de docencia y de investigación. ¿Qué opinión te merece la posición en la que aparece?
Bueno, hay que decir que una de las ventajas fundamentales del ranking que hemos desarrollado es que mejora lo que normalmente eran posiciones retrasadas de dos tipologías institucionales, de dos tipologías universitarias, que eran las universidades tecnológicas, lo que en España llamamos politécnicas, y lo que a nivel internacional se llama la Open University o las universidades a distancia. El resultado que nosotros hemos visto es que, en general, las universidades que utilizan la enseñanza a distancia aparecen muy bien posicionadas en la web. Uh-huh. Voy a citar, por ejemplo, el caso de la Open University inglesa o el equivalente holandés, aparecen muy bien posicionados. O, por ejemplo, ya en el mundo hispanohablante, la UNAM, que no es una universidad a distancia, pero que tiene un fuerte compromiso con la enseñanza a distancia, es la primera del mundo hispanohablante, la 68 del mundo. Y el Tecnológico de Monterrey, que es la gran universidad a distancia del mundo iberoamericano, aparece la tercera de México, es decir, aparece muy bien posicionada. En España, la UOC aparece también en muy buena posición, y la UNED es evidente que necesita hacer un esfuerzo, porque está en ese grupo de cabeza que yo he señalado, de esas 20, 25 universidades españolas que solo requieren un poco más de esfuerzo, pero yo creo que están desaprovechando la oportunidad de hacer pública más información de la que tienen. Mucha de la información que está proporcionando la UNED es lo que nosotros llamamos la web invisible o web privada, que recibe este nombre porque no es indizada por los motores de búsqueda. Uh-huh. Y volvemos a lo que hemos discutido anteriormente. El motor de búsqueda es el transmisor de visibilidad. Transmisor, utilizando las palabras que has comentado antes, de prestigio. Si alguien está en un motor de búsqueda, es porque evidentemente tiene unos contenidos de interés y que pueden llegar a terceros e incluso a audiencias enormes. Hoy por hoy estamos hablando de más de 1,000 millones de internautas en todo el mundo. Uh-huh. Entonces es una oportunidad de oro para la UNED, que esa información estuviera disponible. Cuanta más información esté disponible en las páginas de los motores de búsqueda, más localizable, más accesible será la información de la UNED. Yo creo que tienen contenidos suficientes para subir notablemente su posición en el ranking, pero que tendría que cambiar la política en el sentido de abrir aún más lo que son los contenidos que ofrecen a sus alumnos.
Vamos a hablar de esas cosas que tendrían que hacer las instituciones españolas para mejorar en ese ranking. Dentro de los trabajos del consorcio Mavir está la elaboración de una guía de buenas prácticas, ¿no?, para cibermetría. Coméntanos un poco ese decálogo de buenas prácticas que tendríamos todos que asumir como reto.
Bueno, yo creo que la palabra, lo que hay que decir fundamentalmente en este punto es que la clave son los contenidos. Uh-huh. En primer lugar, los contenidos en general. Es evidente que cuanto más contenidos se publiquen en la web, mucho mejor. Pero luego hay que pensar que estamos hablando del mundo académico. Por tanto, hay que poner contenidos en varias áreas. Contenidos, en primer lugar, descriptivos. Hay que tener en cuenta que estamos en un mercado global y que el usuario potencial de una universidad española puede ser cualquier persona del mundo, y que hay datos tan importantes como indicar la dirección física, que parece una tontería, uh-huh. o poner un mapa, o indicar algún número de teléfono o algún contacto donde alguien pueda pedir información, por ejemplo, en inglés, como idioma franco. Por tanto, hay que prestar atención a esa información institucional, pero en segundo lugar hay que prestar atención a la información de carácter académico. Y en ese caso es muy importante la aportación que pueden tener instituciones horizontales. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la biblioteca. Uh-huh. Hay veces que un departamento suelto o una facultad independiente no puede hacer grandes proyectos, pues, por ejemplo, de repositorios, de grandes depósitos de documentos. Bueno, esa es una labor que puede hacer perfectamente una biblioteca que tiene esa estructura horizontal. Entonces, habría que exigir a la mayoría de las universidades que sus bibliotecas inicien políticas agresivas de repositorios, de depósitos de documentos. Eso requiere, por un lado, un trabajo puramente bibliotecario, documental, sí. Pero se pueden añadir otras aportaciones. Pues, por ejemplo, el hecho de que esa información sea intercambiable. Ahí creo que el trabajo que estamos desarrollando en Mavir me parece fundamental. Es decir, hay que trabajar en los metadatos. Y esos metadatos, si estamos hablando de grandes volúmenes de información, deberían producirse automáticamente. Es decir, herramientas lingüísticas que permitan que una vez que los contenidos están ya puestos en un disco duro, sean reutilizables por terceros. Uh-huh. Es decir, herramientas que hagan que a nada que se coloca esa información, que se publique en la web esa información sea identificada, figure descriptores que permitan su recuperación, que figuren en varios idiomas y... Para nosotros, dentro del consorcio, que me parece clave, es que ese proceso se haga relativamente o con el mayor grado de automatización posible, con el tipo de herramientas que estamos desarrollando. Eso facilita, acelera notablemente la constitución de esos repositorios. Pero luego tiene un valor añadido, que es que, de hecho, estamos hablando de una ciencia global. Un repositorio bien estructurado, bien normalizado, se puede integrar con repositorios a niveles internacionales. Es decir, podemos formar parte de proyectos donde consideremos, en primer lugar, toda la producción científica española o toda la producción científica europea, uh-huh. o podemos seleccionar por áreas, por regiones, por idiomas. El único problema para lograr eso es que todos utilicemos un lenguaje común, un lenguaje estándar, que permita el intercambio de esa información. Y, como defensor de las iniciativas abiertos, lenguajes que permitan el intercambio, como puede ser, obviamente, XML o sistemas parecidos. Entonces, diría que hay dos grandes mandamientos que podemos utilizar aquí. Uno, hay que generar contenidos, pero lo otro, hay que saber tratar esos contenidos y no solamente publicarlos sin más, sino darles el valor añadido que permita que sean reutilizables por terceros.
Entonces, en nuestro caso, en el caso español, sería más conveniente que fueran las bibliotecas un poco las que tomaran la iniciativa de estandarizar o de convencer a los generadores de contenido que lo más provechoso es aparecer en Internet, o algo parecido a lo que comentabas que sucedió en Estados Unidos, que fueran los propios autores los que de motu propio decidieran que era necesario aparecer.
Bueno, me encantaría que fuera la respuesta fuera a favor de la primera parte, pero lamentablemente conocemos cuál es la situación en España. Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es que los firmantes de la Declaración de Berlín es la que obliga de alguna manera a que los jefes de las diferentes universidades insistan a sus empleados a que hagan uso del Open Access, pues se ejecute. Hay muchos firmantes españoles de la Declaración de Berlín que todavía no han hecho un mandato, una orden a sus subordinados para que eso ocurra. Yo creo que ese es el paso fundamental. Y ahí el rol de las bibliotecas es el de facilitador. Yo creo no tanto el de liderar el proceso, pero sí apoyar y facilitar ese proceso de manera que el actor último tiene que ser el productor de información. Estamos hablando profesores, investigadores, estudiantes de últimos años, estudiantes de doctorado, etcétera, facilitado por la labor de las bibliotecas, pero sí motivado o incluso, utilizaré una palabra un poco fuerte, obligado por los respectivos rectorados a que ese esfuerzo se haga ya de manera extensiva y de manera técnicamente correcta.
Bueno, al menos en la Comunidad de Madrid sí conocemos iniciativas como del Consorcio Madroño, con todas las bibliotecas de las universidades, y el repositorio de ciencia de la Comunidad de Madrid, que un poco sí que está apostando por esto que hablabas, ¿no?, del Open Access.
Totalmente de acuerdo, pero con la salvedad de que vamos retrasados. Es decir, ambas iniciativas van en la dirección correcta, pero yo creo que habría que invertir mucho más, y no solamente en términos de recursos económicos, sino también de recursos humanos, para que esas iniciativas no solamente fueran un pequeño impulso, sino que realmente reflejaran todo lo que se está haciendo hoy por hoy en la Comunidad de Madrid.
Bueno, parece que vamos avanzando, ¿no?, aunque sea lentamente. Por último, ¿cuáles serían los riesgos de no apostar por publicar los contenidos o los resultados de investigación?
Pues yo creo que los riesgos son fundamentalmente para nuestras futuras generaciones. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí lo que me aterra es que el día de mañana mi hijo vaya a Google porque le hayan encargado un trabajo sobre Viriato o sobre Aníbal, y que la única respuesta que encuentre en Google sea algo que le dicen desde la Universidad de Utah o desde la Universidad de Melbourne. Creo que si queremos tener un futuro de local, nacional, digno, hace falta estar presente en la Internet, porque si no se va a dar lo que acabo de describir, que es simple y llanamente colonialismo cultural.
Bueno, nosotros al menos desde el Consorcio Mavir predicamos con el ejemplo y el ranking del que hemos estado hablando está disponible en internet, en la página www.webometrics.info, donde aparecerán todos estos datos y muchos análisis posteriores. Muchas gracias Isidro Aguillo
gracias
por estar aquí con nosotros. Un saludo.
Ranking de universidades. El reto de la globalización es el tema sobre el que hoy han conversado Isidro Aguillo Caño, vinculado al Centro de Información y Documentación Científica del CSIC, entrevistado por Víctor Peinado, técnico de gestión del consorcio Mavir. La semana que viene, turno para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, segundo de los programas dedicados al debate sobre esta ingeniería. Les esperamos, disfruten lo que queda del día y feliz semana. Gracias por escucharnos y buenos días.